buenos días, señores y señores. No, 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 por favor, aquí. Estaba Santiago Pérez Obregón. A ver, sí, a ver. ¿Qué ha decidido? Buenos días a todos.
Buenos días, que buenos me he agradecido por indicarme dónde estaba situado el...
Perchero.
Colgador.
El perchero, ¿no?
El perchero.
Conocido antiguamente como perchero.
Exacto, ¿eh? Conocido antiguamente como perchero. Buenos días.
Buenos días.
A mal tiempo, buena cara.
Bueno,
pero, hermoso día.
Pero de Dios. Rebosa optimismo. De verdad que convivir contigo tiene que ser una satisfacción, porque con el día tan, tan aciago que tenemos, tener tanta vida, ¿eh?
O sea, bueno, ya sabes, es que yo soy un poco temperamental.
Eso está muy bien. Bueno, Santiago Pérez Obregón, le han escuchado ya. A Rosa Díaz también, que nos da los buenos días.
Buenos días.
A Isabel Urrutia, tres cuartos de lo mismo.
Buenos días.
Y a Jesús Cabezón, que también nos acompaña.
Buenos días.
Bueno, pues nada, señoras y señores, ya habéis colocado, habéis llamado a Sanier Duval. Jesús ya lo llamó en su momento el otro día. Y mira, fíjate, nos hizo
viene
caso.
Mañana.
Mañana te viene a ti. Sí. ¿A qué hora te va? Por la mañana.
Pues a las 11.
A las 11, bueno, bien. Ya sabes que rápidamente lo hacen, ¿eh?
No, ya tengo quien esté en casa a
recibirles. Ah, vale. Entonces, y además, que vienen con... No, vienen con la documentación
sí,
oficial.
Sí,
estos,
sí.
Estos no son como... Oiga, mire, tal, me deja un recibo suyo que voy a ver cómo que me deja... Y dice, vamos a ver, se presentan. Din, din, muy buenas, somos de la empresa tal. ¿Me deja un recibo suyo? ¿Cómo que me deja un recibo suyo? Si usted viene de esta empresa, tendrá mis recibos. Ya, es que no nos facilitan... Entonces, lo siento. Dígales a sus jefes que si usted se identifica como miembro de trabajador de una empresa y que viene, pues que le facilite los datos.
Puro sentido común.
Pero no se hace... A mí me da una pena porque son chavales magistrados. Vamos, joder, se me rompe el corazón. Son chavales de estos, de verdad, con unas ganas. Pues, normal, su primer trabajo, el puerta a puerta, que es de lo más ingrato. Los de PSOE saben esto, lo que es de la ingratitud del puerta a puerta, ¿eh? Pero y que llaman allí y que venga para arriba y para abajo y claro, de vez en cuando se encuentran a un hombre déspota como yo que les dice eso, digo, oiga, pues si usted viene en nombre de tal empresa, tendrán, les habrán dado todos mis datos y todos, ¿para qué quiere mi recibo? No, es para ver, porque yo le voy a hacer una oferta, digo, pues que me la hagan de la manera... Y es una pena, bueno, y entonces...
Mándemelo por escrito.
Sí, pues ahora por internet se hace todo, afortunadamente, y luego ya las facturas, afortunadamente, ya. Esto es un avance increíble. Pero cómo, a mí me gustaría saber, tú mandas una factura por internet, y luego cómo sabes que esa factura... Hombre, normalmente la gente que es un poquito educada, recibido, tal, bien. Porque a mí eso de la banderita que lo ha abierto y que no lo ha abierto, tengo mis dudas. Entonces, claro, luego viene la piscaresca, hombre, gente de buena voluntad, parece que esas facturas llegan, ¿no? Pero alguno, ay, pues no la recibimos. Oiga, pero si yo se la he mandado, no me la han devuelto, no tengo yo... No, ay, pues no lo sé. Y viene el lío. Aunque me han dicho que ahora hay un sistema por la Hacienda que creo que va a las mil maravillas. ¿Tú sabes algo de eso, Santiago?
No,
¿sí?
No.
En el gobierno.
Ah, perdón. Isabel, vaya, Isabel que no lo tiene más caliente. ¿Eh?
Sí.
A ver, cuéntanos, Isabel.
Desde el 15 de enero de este año, las facturas en el gobierno de Cantabria que superan los 5.000 euros
¿sí?
se presentan electrónicamente, pero es un sistema. Es un sistema
también.
Que también está... O sea, la empresa la presenta a través de Economía. Y Economía redirecciona esa factura a cada uno de los departamentos del gobierno que tiene que darle el visto bueno. Entonces, a ver, es que también está la firma electrónica vinculada.
Tiene que existir, hombre, claro.
Sí, entonces, bien, bueno, esa factura, yo creo que esta legislatura...
O sea, hay unos requisitos,
sí, hombre,
como firma electrónica,
luego, además,
etcétera, perfecto.
Eso es,
vale.
Y el certificado digital. Y luego yo creo que esta legislatura, si todo sigue como estaba previsto, se va a avanzar muchísimo, porque ahora uno de los problemas que hay es que el departamento que recibe esa factura tiene que imprimirla y darle el visto bueno a mano. De la otra forma, lo que va a pasar es que esa factura se va a dar el visto bueno a través de tu propio, por ejemplo, el director del ICAS, ¿no? Verá la factura y con su firma digital dará el visto bueno. O sea, y
hombre,
el ahorro, no solamente la facilidad, la facilidad, sino el ahorro va a ser tremendo.
Bueno, hombre, yo esto...
así en el ayuntamiento también, ¿eh?
Yo, Rosa y Isabel, yo les conocía, como no he presentado facturas de 5.000, pues entonces no sabía yo esta. El momento que algún
los
día...
de menos de 5.000 también pueden,
¿ah, sí? También,
¿eh?
Ah, no, bueno, vale.
Lo que pasa es que los de más de 5.000 es obligatorio.
Bueno, y pienso, pero normalmente cuando se da el visto bueno, Jesús ha sido presidente de Caja Cantabria, Santiago, pues fíjate, ha sido de todo... ¿Cuántas firmas,
sí, que
de verdad?
Para todo, dices.
De verdad, en serio. ¿Cuántas firmas? ¿Cuánto papeleo para dar, sí, el visto bueno?
Joder, en la administración
es tremendo.
Tremendo. Tremendo.
Tú, por ejemplo, para dar una cosa normal, ¿cuántos filtros tienen que pasar? ¿Cuántas firmas? ¿Tres o cuatro, a lo mejor?
Pues, bueno, en el caso de
ICAS... Bueno, una media, tampoco...
Depende de cómo lo haga el director en este caso. Yo, por ejemplo, tenía firma delegada y lo tenía que hacer yo, pero yo tenía... el visto bueno del funcionario, que comprobaba, sí, que esa factura, sobre todo eran más, uh-huh, las facturas de estancias concertadas en residencias, ¿no? Que son las más, sí, voluminosas. Tienes que contabilizar que las personas que han estado, o sea, el trabajo es arduo, ¿eh? Porque tienes que contabilizar que las personas que han estado en esa residencia han estado tantos días, a tanto precio, por su grado de dependencia, o sea, que, uh-huh, que la suma es eso, y luego el funcionario te la pone encima en una carpeta,
¿sí?
Tú la das el visto bueno, pero es que esa factura...
Luego va a dormir.
No, lleva aparejado el visto bueno y la orden de pago, ¿eh? Que son otros dos folios más.
Madre.
O sea, el director del ICAS firma una media de hora y media diaria.
¿Hora y media diaria? ¿De firmas?
De firma.
O sea que su firma, la firma, es Isabel, terrible. Es dinero.
A ver,
era. Bueno, era, ya no.
Isabel, como lo tiene caliente, sabe, hora y media todos los días con firma.
Mínimo, ¿eh?
Rosa, tú que eres alcalde, a ver, ¿tú cuántas firmas?
Yo todos los días firmo, pero sobre todo la época de nóminas, los días de nóminas. Pues la nómina,
a ver, dime eso, que la
firmo,
se me
tres
ha olvidado.
Tres veces. Tengo que firmar la misma nómina tres veces.
Tres veces la misma nómina.
Sí. Y luego lleva también la firma del interventor y del tesorero.
O sea que son tres firmas.
Y claro, sí, son los del ayuntamiento los que tienes habitualmente. Joder. Pero luego este verano que tuvimos 78 temporales, pues imagínate.
O sea, 78 por tres.
Estás ahí. Tengo la firma fácil.
Jesús, a ver, tú cuando eras presidente.
No, como no era presidente ejecutivo, pues tenía pocas con las que firmar. Tenía algunas, pero relativamente pocas, uh-huh, porque no era ejecutivo.
Bueno, pero otra experiencia en otros cargos que hayas tenido también, lo de las firmas es...
Las firmas, los que tienen responsabilidad, los directores, subdirectores de cualquier entidad de la administración, pues lógicamente tienen que dedicar un tiempo a firmar. Un tiempo a firmar, eso es evidente. Y como además no puedes... ir pasando los papeles sin ver un poco eso qué es lo que estás firmando,
claro,
¿no?
Es que luego quería llegar yo a eso. Claro. Quería llegar yo a eso, porque claro, una hora y media firmando, joder, esto es una cadena. Entonces, en el capítulo de responsabilidades, que aquí es donde entra Santiago Pérez Obregón, claro, una persona, aquí está Rosa, que tiene que firmar tal, Isabel, que mediodía firmando, Jesús, tres cuartos de lo mismo.
Y vosotros
también.
Dos periodos,
pero como... capítulo de responsabilidades, imagínate tú que te quieren meter un gol o que es un error, no vamos a pensar mal. Vamos a pensar que es un error que se ha ido firmando.
Es posible.
Y de hecho se ha dado.
Sí. Pero no hay tanto problema, ¿eh? Yo he tenido dos momentos. Cuando era abogado, pues hombre, las demandas tienes que firmarlas, las calificaciones penales tienes que firmarlas. Pero cuando he firmado es las sentencias. Entonces, al estar en un tribunal de tres, pues hay tres firmas. Entonces, vamos firmando todos y efectivamente lo leemos en lo esencial. Y por lo tanto, se firma sabiendo qué es lo que firmas.
Y Santiago pone, hágase.
Firmas. Fírmese. Y después se hace un libro con cada una de esas resoluciones judiciales y sentencias en las que, bueno, pues acudes al resumen.
Pero el caso, Santiago, el caso, ¿cómo se soluciona el caso que nos ocupa? Que yo recuerdo que ha pasado alguna vez. Oiga, es que tiene la firma del alcalde. Y el alcalde, joder, yo no me voy a leer la hora y media de papeles que me dan para firmar. Entonces, ¿ahí cómo se soluciona la historia? Pues claro, está tu firma, la del otro y la del otro. Entonces, ¿esto cómo se investiga si hay buena fe o no hay buena fe?
Vamos a ver. ¿No? Las resoluciones judiciales tú te fijas en el fallo, que es fundamental. Pero ojo, a veces en los fundamentos jurídicos es que yo soy de las dos fases, de la época de resultados y considerandos y sobre todo últimamente de los fundamentos jurídicos y las relaciones de hecho. Bien, quiero decir que eso se lee también a veces, porque claro, puedes
argumentos que son complicados, que pueden ser inadecuados incluso. Es de vez en cuando, excepcionalmente, salta, ¿no? En el caso
Rosa,
que
tú te lees.
En lo que dices, lo que dices, firmas, ¿no? De que pueda haber.
Ha dicho Isabel una cosa muy importante: hay firmas y firmas. Vale, bien.
Os puedo poner un ejemplo, ¿no? De, además de un tema de un alcalde, ¿no? De un ADO, el aceptado, debido y ordenado, que estaba firmado por ese alcalde, sin embargo, la fecha era de cuando otro era alcalde. Entonces, al final, se le presupone buena fe. Habría que demostrar la mala fe. Claro. Y en ese caso no se demostró la mala fe y, pues que y no, se supuso que era un error.
Copiar, cortar y pegar.
A veces pasa. A veces pasa. Muchas veces.
Y luego también hay casos que yo conozco uno, que es, ahora me ha recordado el título del alcalde, que ha estado visto en una maraña judicial
¿sí?
por un acto que hubo cuando él no era alcalde, que no era ni concejal. Lo firmó el anterior alcalde, él no había firmado nada.
Bueno, pero ahí sí se demuestra, Isabel, que...
Sí, sí, vamos, pero el trago te lo llevas, ¿eh?
No, claro, no, no, sí, hombre.
Este caso fue al revés, metieron en el lío judicial al alcalde por una firma del actual alcalde. Claro, entonces, y el año que estuvo en prensa, pues...
Pues eso, a eso me refiero, a eso pues, me refiero, que el trago te lo llevas.
El trago bueno, te llevas igual, al final, pues
firmas,
nada.
Y firmas en claro. El sentido de que cuando, a ver... Una de las cosas que más me costaba a mí firmar, o sea, no me costaba por el fondo del asunto, sino por los 5 folios que cada una de la carpeta tenía que firmar, que por ejemplo eran los contratos de sustitución. En el ICARS hay 1.200 trabajadores, son trabajadores, sobre todo en tema laboral, que hay unos 800 que están 24 horas al día trabajando de forma rotatoria, y entonces hay muchas sustituciones. Cada contrato de sustitución que haces son 5 folios de firma. 5 folios, ¿eh? Entonces, quiero decir, ese contrato, pues no te cuesta. Lo que pasa es que hay informes, las facturas. Pues yo no me voy a poner si el sumatorio está bien hecho, porque ya ha habido un funcionario que lo ha hecho.
Claro.
Pero hay otras cosas, como informes, como, yo qué sé, auditorías.
O sea, que la primera responsabilidad, ¿quieres decirnos que es la del funcionario?
No.
Ah, no, claro, porque es que me estás diciendo, no. Yo no me lo voy a leer desde el punto de vista que ya lo ha hecho el libre funcionario.
Hombre, es que si yo me tengo que poner
no,
a firmar...
No, que yo no te quiero...
Yo la
no,
saber, no, yo no, yo no... que si tienes un interventor que te ha hecho las cuentas, yo, por ejemplo, a mí me pasa ya la firma el interventor.
Eso es.
Entonces... Es que también tiene su mejor. Responsabilidad, o sea, el interventor.
Lo que dicen ahora que los interventores son los alcaldes.
En cuanto al tema del dinero, no, mandan mucho. Porque es que cumplir no, la ley.
El alcalde, ¿dónde se gasta? No es lo mismo.
Lo decimos alcalde, nosotros, lo que pasa es que él te dice si está ajustado a derecho o no.
Los interventores eso tienen que mandar.
Pero ellos te dicen si está ajustado a la ley.
Los secretarios tienen que mandar.
Claro.
Porque son los fedatarios de que lo que política. Se está haciendo claro. Está dentro
pero
de la ley.
Pero el tema jurídico y legal es de ellos.
Sí, más allá de lo que es la decisión política.
O sea, que el interventor y el secretario son los que dicen hay disponibilidad, no hay disponibilidad. Luego...
Pues como en el
incluso
gobierno.
Dice, páguese, ¿no?
Claro, claro. Es como en el gobierno, Claudio. Final. ¿Cuántas veces vas? Dices, yo quiero hacer esto. Y lo querrás hacer. Pero te mandan los que te dicen que lo que tú estás diciendo que quieres hacer no se puede hacer. Pues porque no hay una
si
ley que lo
ampare. Si te pones muy burro que quieres hacerlo, te hacen un reparo y ya está.
Y esto en el devenir diario de los ayuntamientos de la administración... Hombre, es una causa muy interesante porque es como una especie de escudo, ¿no? Donde es. Lógicamente tapa. Pero a la vez, hombre, conocemos el funcionamiento de ayuntamientos y de gobiernos. Oye, pues mira, en esta partida, lo de siempre, lo del rollo de las partidas, que era muy común en esta partida,
en este momento,
que sobran 10 y ahora tengo necesidad para este punto, que me faltan 3, me dejas 7 y me pasas a 3. Y ahí hay el follón monumental.
Pero bueno, hay partidas en las que se puede
se
y otras
puede,
en las
y
que no se puede.
Puede.
Y es ahí donde te lo dicen ellos. Pues de aquí no puedes coger para pasar aquí o dentro
y
de la bolsa puedes mover.
Y hay otras partidas
Claudio,
que no tienen...
estamos los 4 y no hemos tenido problemas. Y mira no. Que hemos firmado. Por no, lo tanto, es cuando salta la liebre es excepcionalmente pues, algún disparate que sea.
Ya, pero me imagino entonces con sí. Tu experiencia, Santiago, en sí. El momento que surge algún caso de esto, a ti no se te ocurriría decir en un juicio... Y usted no lo ha leído porque lo ha firmado, que eso es muy recurrente, ¿no? Y usted, ¿por qué no lo ha leído si está su firma? Y es su obligación.
Lo hará el abogado.
Y es su obligación, ¿y por qué no lo ha leído?
Sí, claro, por supuesto que sí. Pero bueno, eso salta a la prensa, hay casos puntuales, todos los conocemos, hemos leído algún dossier, alguna fórmula extraña que se ha colado, pero no pasa en general.
Bueno, pues bueno, pues venga, a ver si esto se divulga más. Hombre, los de 5.000 para arriba, me imagino que lo sabrán. Los que no llegamos tendremos en ese proceso para entrar. Pero es una garantía. Luego también me han dicho una cosa, que no sé si el gobierno les va a hacer mucha gracia o no les va a hacer mucha gracia, pero bueno. Me han dicho que aquellos que tengan firmado por el gobierno un contrato y que esté con el visto bueno, si no han cobrado, lo presentan en una entidad financiera y la entidad financiera se encarga de cobrárselo al gobierno. Y te da el dinero. Ejemplo. Tú haces una obra X. Tienes el visto bueno de la obra, todos los permisos, los 49.000 folios que hay que saber que tiene cada un contrato de estos. Entonces a ti, por los motivos que sea, te tenían que pagar, imagínate, 10. Y por los motivos que sean, está pasando el tiempo, los plazos, a pesar de que dicen que somos los terceros, los segundos, los primeros de España que pagamos, bueno, bien, y no han pagado por los ajustes que sean. Entonces, ese empresario puede ir a una entidad bancaria, presentar toda su documentación, al comprobar que esa documentación es correcta, la entidad bancaria te anticipa el dinero y luego se lo que se encarga ellos de cobrárselo al gobierno. ¿La he liado? No.
No, yo creo que no lo han liado. Es una manera de que el que es acreedor cobre sus deudas. Pero realmente no lo sé, porque esto tenía que ser de mayor divulgación.
Yo me he enterado hace poco. Yo me he enterado hace poco.
Lo que no, yo lo desconozco, pero... No sé si es eso, es decir, eso es una norma obligatoria para que lo acepten los bancos, lo cual me extraña. Y otra cosa es la práctica. En la práctica suele ocurrir que esas empresas que tienen las certificaciones de la obra que se ha realizado y tienen los vistos buenos de las administraciones, vayan a su entidad financiera con la que trabajan habitualmente y esa entidad financiera acepte que pueda
eso adelantar. Sí, pero acuérdate, Jesús, que eso era más o menos un poquito un caso parecido, aunque no en profundidad, los famosos avales. Tú cuando ibas...
Y las letras.
Eso es cuando ibas con una... No, es que te avala el gobierno regional. A ver, ven para que, chaval, siéntate y firma.
Pero dentro de eso, ¿qué quieres decir? ¿Que luego le van a cobrar intereses al gobierno?
No hay un descuento.
No, habrá, hombre, lógicamente, ellos tramitan y la tramitación pues lo llevará a unos gastos que, hombre, bien. Ellos lo que te garantizan es que tú, el montante de esa deuda,
vas
a cobrar.
De ello en ese momento.
Y luego te dirán, oye, pues la gestión, pues cobramos, luego te interesa a ti o no te interesa.
Claro.
La banca lo hará si hay un respaldo legal.
Eso es, sí, que
si
le hay, claro.
Si hay unas instrucciones del Ministerio de Hacienda.
Sí, es que las hay en ese sentido.
No, pero definitiva. Como decías que no le iba a gustar al gobierno, pensé que decías que le iba a repercutir al gobierno. Digo,
no, bueno.
Porque entonces eso habitualmente
se suele hacer.
Incluso
no,
hay buenos clientes que les adelantan el dinero de una subvención.
Rosa, como estamos diciendo, lo de las estadísticas estas, que somos los que pagamos, los segundos que pagamos de España, o los primeros, o no sé qué, pues bueno, pues a lo mejor esto no... fin.
Pues aunque pagamos bien. En el
bueno, que bien, que yo no digo nada.
En determinados departamentos mejor.
Aunque
que
esos descuentos están. Claro,
lo que no entiendo es que
el librador y el librado.
Si hay disponibilidad, hay una pregunta que es muy tonta, ¿no? Para los que somos legos en la materia.
No hay preguntas tontas.
No, pero de verdad, si hay disponibilidad, si por ejemplo el ayuntamiento X, el de Rosa, tiene ya llega un contrato con una empresa, ¿no? Una constructora, lo que sea, basuras o un particular. Tiene el visto bueno del interventor, presenta la factura, joder, si el interventor ya ha dicho que había partida para eso y que había dinero, disponibilidad, ¿por qué no se...?
Hombre, nosotros estamos a 20, 30 días.
Pero desde el momento que el interventor dice que sí, es que adelante, y si no diría que no.
Sí, pero Claudio, puede estar la administración X, la que sea, fundamentalmente hablamos de administraciones municipales, pueden estar pendientes de una determinada recaudación. Es decir, vamos a poner en marcha la recaudación del IBI o del impuesto de circulación. Y en ese momento a lo mejor el ayuntamiento ese no tiene liquidez. Lo que sí que tiene es la previsión de cubrir esa partida perfectamente, porque va a recibir ese dinero. Pero a lo mejor en ese momento no tiene la liquidez para hacer frente a ese pago. Es una situación transitoria, a lo mejor se retrasa 20 días o un mes el pago. Pero...
Para la propia administración es importantísimo pagar y pagar a tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? cuando a ver, lo más grave, fíjate, de pensar que podían dejar de suministrarnos productos farmacéuticos a los hospitales y todo aquello en el año 2011, es que pagábamos en Cantabria a 700 y pico días, las facturas, ya no era tanto los 200 y pico millones que se debían y que no se habían pagado, era que año a año había partidas en el presupuesto de sanidad de 15 millones de euros para pagar los intereses de esa deuda. Que 15 millones de euros se pueden invertir en muchísimas cosas. Que este año, por ejemplo, esa partida ya no aparece en los presupuestos para el año 2016. ¿Por qué? Porque ya se va al día. Porque un empresario o una empresa de estas grandes que tiene, que igual en vez de a 30 se lo vas a pagar a 60 o a 90, no te va a reclamar judicialmente esos intereses. Ahora, si se lo pagas a 700 días, te cruje. Y en eso se gastaban 15 millones de euros todos los años.
Ahora, normalmente esto ha cambiado, ¿no? O sea, ya ese descalabro de los 700 que tú decías.
Ya no se puede.
Bueno,
por ley.
No se debe.
No se puede.
No se debe porque luego viene Paco con la rebaja y dice, ah, denuncia.
Denuncia, no, a ver, de antes.
¿Sabes? Denuncia.
Bueno, yo a nivel.
No lo ha pagado.
Yo a nivel patrimonial y penal.
Si me permites, a nivel
de crónica pasada, os puedo contar algo que es escalofriante. Y además Rosa lo va a entender rápidamente. Se llegó a plantear demandas y reclamaciones de contratistas que pedían no la certificación de lo que no había, se les había reconocido y no habían cobrado, sino también de los intereses. Se pagaban las certificaciones, pero no se pagaban los intereses. Pero los intereses seguían devengándose. Y entonces aparece la figura del anatocismo, que es el pago de los intereses de los intereses, porque aquellos intereses que se habían dejado de pagar, pues producían a su vez intereses. Y entonces se producía un descalabro. Y estoy hablando de partidas del orden de 500 millones de las antiguas pesetas.
Se pagaban antes
millones de las antiguas
pesetas.
Los intereses de los intereses. Algo impensable.
Hombre, se ha mejorado bastante las cosas como son.
No, es que más que
se ha mejorado bastante, pero todavía.
Cosa, Claudio, es que tú ya no puedes guardarlas. Ya no, la ley cambió y cambió en el año 2012. Y tú ya no puedes coger las facturas y decir, no las reconozco.
No, y por ejemplo las que te llegan por vía electrónica, las del Face que dice el interventor mío, esas tienes un periodo, desde que te entra, tienes un periodo, o las rechazas, pero no la puedes aplazar o suspender el pago.
Todavía se puede escribir algún libro de estas cosas, ¿eh? Todavía.
Pues sí, fijaros todavía, que la palabra...
Hombre, de menos páginas, pero todavía algún libruco sí que
se... ¿No se ha sorprendido la palabra de anatocismo?
Bueno, hombre, eres un hombre muy leído y entonces...
No, es que es un disparate. Es del viejo derecho romano. Fijaros a dónde nos estamos remitiendo.
Pues fíjate cómo lo tenían de claro. Ellos también tenían estos problemas, por lo que veo.
Pues es posible, final, pero es una figura...
Qué penita para el resto de las civilizaciones, ¿eh? Si hemos avanzado
sí,
tan poco.
Sí, así es.
Si lo tenían los romanos, lo tenemos ahora y tienes que echar mano tú de ello, poco hemos avanzado.
Anatocismo.
Bueno, oye, después de las nueve tenemos que hablar. Hoy es el Día Internacional de... contra la violencia de género, correcto, tenemos que hablar de ello, tenemos que hablar de una buena noticia, por fin se estrena Valdecilla, ya iba siendo hora, por fin se estrena Valdecilla.
Qué bonito estaba ahora.
Ya hay licencia de apertura, ¿no? Licencia de apertura.
Yo que tengo que venir por ahí.
Horas dicen las
claro,
crónicas
propagandísticas. Yo he estado 4 años subiendo por ahí dos.
Oye, no hagáis conversaciones paralelas, sí. Porque si no esto parece el bar de abajo de Paco. Sí.
Que no,
hombre,
que...
se parece a la tertulia de un bar, pero bueno, no pasa nada.
Yo he estado 2 años subiendo por ahí para ir al General David a trabajar y bueno, pues le he visto evolucionar, le vi cuando se termine y hoy verle encendido es que es una alegría.
Bueno, pues tremenda, está muy bien, ¿no? Vamos a hablar de todo ello y luego aquí hay una noticia que hoy aparece en el diario Montañés. Cantabria es la segunda comunidad que menos invierte en innovación. Joder, yo llevo escuchando 40 años lo del I+D+i y no sé qué.
Sí.
Pero ya lo sabemos todo, ¿no? Creo
que no lo sé, que yo te digo, los compañeros, ¿quién es? Gonzalo Señor, este que es un fenómeno, ha hecho un reportaje magnífico ahí en la página número 12 y dice que Cantabria es la segunda comunidad que menos invierte en innovación. Y aquí todos los días, todo el mundo que viene, y más
de
más sí.
¿Y a qué periodo de tiempo se refiere? ¿A qué época se refiere? Porque ahí es interesante, este es el dato importante.
Será en los últimos años.
Sí, claro.
Ahora te lo cuento todo.
Claro.
Ahora te lo cuento todo.
Está bien.
Si quieres decir que la culpa la tiene el PP.
No, al revés. Sí, bueno, sí, no, Isabel no. La tengo aquí.
No digas eso. No, que quiero. No digas bueno, eso, sí, que entonces tendré que decir yo, ¿no?
Las plagas de Egipto, ya sabes.
No digas eso, que tendré que decir yo que hay una reducción de un 70%, ni más
vale, para el año además, que viene. Isabel, ya te encaja bien lo de las plagas de Egipto. Esto lo, se encaja perfectamente bien. Ya, esto es una frase más. Como sí, hombre, sí. Venga, que nos vamos a las noticias nacionales e internacionales, las locales y regionales. Y recuerden que el día 9 de diciembre nosotros empezamos aquí el especial elecciones. Luego les cuento un poquito lo que queremos hacer.
En la 98.9, Cantabria opina.
Aquí seguimos en Onda Cantabria 98.9. Recuerden que este programa, Cantabria opina, se emite en directo a las 8:30 a.m, siempre lo digo, y no me cansaré de decirlo, nunca está de más. Se emite luego grabado a las 8:30 p.m. Hoy la vicepresidenta de Cantabria ha hecho un llamamiento para que todos los cantabros participemos de una manifestación a partir de las 7:30 p.m. que sale de la Plaza Numancia, finalizando frente al Ayuntamiento dentro de los actos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hay unos datos, creo que en España entre el año 2003 y 2015 han sido asesinadas 814 mujeres, ya va bien, y en Cantabria 7 mujeres han fallecido en ese periodo de tiempo.
2003, ¿no?
¿Perdón?
2003.
Sí, entre 2003 y 2000.
Había entendido 2013.
No, 2003-2015, perdón. El 70% de la violencia contra la mujer no se denuncia y queda impune. Bueno, a la hora de buscar culpables hay por todos los lados. Lo más recurrido, lo más recurrente es decir que los recortes, que se ha recortado el dinero, es lo que dicen muchos. Esto es complicado.
Ya no verás. No es un tema sencillo de resumir. Es decir, es un tema que tiene su complejidad y tiene muchas aristas. Y hay que tocar muchos aspectos, el tema presupuestario, el tema legislativo, el tema educativo, el tema de repercusiones sociales, es decir, hay muchos temas, ¿no? E incluso ir más allá, es decir, ver que esta lacra no es únicamente una lacra del sur, ni es una lacra únicamente española, es una lacra del mundo occidental. Y a la cabeza no está España precisamente, están países tan civilizados como Finlandia, ¿eh? Y estos son datos a tener muy en cuenta. Y España, por ejemplo, no está en el último lugar en cuanto a medidas legislativas y en cuanto a medidas que se han tomado en el ámbito político para eliminar esta aberración que es la violencia contra la mujer. Yo creo que hay que insistir mucho en el tema educativo y hacerlo realmente con sentido profesional y con rigor, no valen únicamente las soflamas. Yo creo que la sociedad tiene que seguir reaccionando. Hay elementos que también tendrán que atender, pues los elementos de justicia, cuando hay denuncias, etcétera, etcétera. Es decir, es un tema, yo creo, que lo suficientemente complejo y amplio para que se mantenga no solamente un día, sino que se mantenga activo durante muchos días al año.
Has hecho un comentario, es un problema educativo, parte de lo que tú estás comentando, estoy de acuerdo contigo, es un tema educativo, pero hay otro problema, como tú bien sabes, Jesús, y sabe nuestra audiencia, aunque no se propaga, que también hay una serie de maltratos psicológicos, y ahí no interviene la educación, ahí interviene otro tipo de factores. Por eso, yo, al tratar ese tema, a mí me parece muy complejo, muy complicado, que hay muchísimos factores a tener en cuenta, y eso de buscar buenos y malos se me hace difícil. Y, no sé, cuando la gente quiere, utilizarlo políticamente, que yo no te digo que a lo mejor con más medios se puedan solucionar, pues sí, se pueden solucionar, pero es que estamos luchando con cientos y cientos de años y hay que seguir trabajándolo, pero...
Pues habrá que, seguramente, algunas de las medidas que están en marcha, pues a lo mejor hay que actualizarlas, hay que revisarlas. Lo que dices tú, además del maltrato físico, que es el que más conocemos y el que más llama la atención de los medios de comunicación, hay otro tipo de maltratos, el psicológico, ese control que se ejerce también en el ámbito doméstico, el control económico, es decir, la mujer que no tiene independencia económica no puede disponer de un solo euro que no esté controlado por su marido o su pareja, es decir, hay muchos tipos colaterales de maltratos, ¿no?
Y luego el rebrote, Jesús, que no se nos olvide, el rebrote de los más jóvenes, que en estos momentos está siendo actualidad. Porque pensábamos que en este segmento de 40 años habíamos avanzado bastante, pero después de 40 años nos estamos dando de bruces ante una desgraciada realidad social. Porque claro, muchos decimos, joder, para matar a una persona, joder, hay que tener muchos bemoles, ¿eh?
El tema de los jóvenes es importante.
¿Qué persona?
La madre de tus hijos. ¿A tu pareja?
Bueno, yo quería, al hilo de lo que ha comentado Jesús, bueno, sustancialmente estoy de acuerdo, y ha apuntado lo de la educación. A mí me parece eso básico y fundamental. Y las leyes, bueno, las leyes están dadas.
Y que no se olvide, para completar la tarta, hay una serie de datos también ocultos de maltrato a hombres. Psicológicos, sobre todo, aquello de la fuerza de la mujer y el hombre. Psicológicos. Que no se denuncian. Y digo esto porque en el centro ambulatorio donde yo voy, hablando con médicos, dicen, no te puedes hacer ni idea de la cantidad de personas, hombres, que no se atreven porque el hombre, la mujer, tú me entiendes, estas cosas, y no se atreven, pero que lo hay también.
Sí, sí, yo llegué a conocer un caso profesionalmente.
Por eso te digo que el problema es complejo.
No, como que los... al varón era la mujer.
Hay casos.
O sea,
lo que pasa es que la gran mayoría del bloque es la mujer.
No quiero equiparar, no quiero suplantar.
Y es un tipo de maltrato distinto el del hombre.
Aquí estamos hablando, vamos a entrar de verdad para atajar el problema, porque esto es muy... La gente que fallece. La gente que es asesinada.
Eso es. ¿Eh? Es la mujer. La
se puede decir.
Es asesinada. Porque normalmente es de improviso, con alevosía. No se produce en una discusión. En una discusión, bueno, es algo mutuamente aceptado. No, eso es un asesinato. Punto.
Yo cuando me refería antes al tema educativo, estaba pensando en sectores de población joven, de chavales en edad de estudiantes, que admiten como una realidad que hay que administrar, pero con lógica, el que ellos son superiores a la mujer y que admiten que, lógicamente, ellos tienen un dominio sobre su novia, sobre su pareja, sobre su chavala. Y esto, lógicamente, deriva, a los pocos meses o años, en una violencia que es una violencia asesina. Y yo creo que ahí es donde hay que atajar realmente este tipo de cosas, estos mensajes cruzados que hacen los chavales ahora, y que admiten como normal el que, bueno, pues hombre, se le ha escapado, ha hecho no sé qué.
O sea, que tú crees, Jesús, que se ha vuelto al machismo. Porque hay eso mucho es mal. Educación pura.
Se ven muchos entre casos
los, entre los es que no sectores,
se ven
sectores
casos
de chavales jóvenes,
en Fiscalía
sectores,
de Menores, ¿no? Y en Juego de Menores, hablando, de hecho, en la memoria fiscal.
Repuntes, vaya. Es que el tema es poliédrico, con muchas matices y aristas.
Que sí, que sí, digo sí. Que sí que es cierto, además, se ven los datos estadísticos en la memoria fiscal y judicial de este año en Cantabria. Yo, que trabajaba hasta hace poco en el turno de menores y en Fiscalía de Menores, sí que hay cada vez más tipos o conductas, ¿no?, de menores, pues entre 14, 16, 17 años, con este tipo de conducta.
Lo que pasa es que todos tenemos nuestra parte de culpa. No, hombre, es diferente ver Verano Azul a Sin Tetas No Hay Paraíso. Entonces, no,
también es cierto,
claro,
que lo que ven en casa ves, también influye.
Claro, porque ves Verano Azul, aquí están estas hermosas mujeres que ven Verano Azul y fíjate que más majas que ni se sabe. Sus respectivas parejas igual. En cambio, ves otra serie, he dicho esa porque bueno, me hacía gracia, ¿no?
Estás hablando de series. A mí hay a veces que mi hijo de 4 años está viendo unos dibujos animados que se los tengo que apagar.
No, los dibujos animados es terrible.
Sobre todo en una cadena. A mí que vea Clan no me importa, pero que vea otra... Se lo apago porque digo, es que no puede ser.
Pues haces muy bien, ¿eh?
No
haces
puede ser. Bien, además, en cambio le digo, Samuel, es que si no la apagamos. O ves la otra, porque no puede ser. O sea, no puede ser que unos dibujos estén durante media hora con una violencia.
Dándose de tortas ahí.
Llamándose de todo. Claro, él lo repite, es un papagayo, claro. Tiene 4 añines.
Los críos es lo que tienen, que lo absorben
no
todo.
Y eso también es educación, ¿eh?
Claro.
La educación no es solamente la de los padres.
Claro, es que que tu hijo tiene, como todos los niños pequeños, mucha esponja, o sea, bueno, que lo toma todo.
Bueno, para centrar un poquito el debate, un político, ahora nos ponemos en la piel de los políticos, un político, ¿qué puede hacer?
Pues puede hacer, porque en sus manos están todas las medidas legislativas, todas las reformas que sean de ese carácter, están en manos de los políticos. Es decir, los ciudadanos normales, de a pie, podemos levantar la voz, podemos escribir, podemos asistir a la manifestación, podemos hacer no sé qué cosas. Pero realmente los que deciden en el ámbito legislativo, en el ámbito presupuestario, en el ámbito normativo, son los que tienen esa potestad, que son los políticos. Y son ellos los que tienen que actualizar, revisar todo lo que en este momento está en el entorno de cómo se ataca este problema de la violencia contra la mujer. Esa es la responsabilidad de los políticos, ¿no? y hacer una evaluación de qué es lo que hay que actualizar y reformar. Y eso es su responsabilidad.
¿En qué tanto por ciento, perdona Rosa, tú que estás metida también en esto, ¿en qué tanto por ciento las separaciones acaban en ese odio y no digamos nada en el extremo final? En tantos por cientos, ¿no? En tantos por cientos.
La estadística concreta yo no sé, pero yo te digo que de los divorcios que yo he llevado, te digo que de 10, uno...
Es normal. Uno ya tiene una relación normal.
Una relación...
Vale.
Y en el resto, mal, pero con otro tipo de violencia que también existe, que no es solo contra la mujer.
La utilización de niños.
De los niños.
La utilización de niños. Que de esto nadie habla, ¿eh?
Es muy grave.
Que de esto nadie habla, ¿eh?
No, tienes toda la razón.
De esto nadie habla.
El niño como arma arrojadiza entre los dos.
En mi despacho.
Entre los dos.
En una primera época. Es que lo que tú dices...
Y ahí no se ponen... Ahí no se fija. Ni nadie se quiere mojar.
Es que...
Nadie se quiere mojar. Sí, es cierto, pero... ¿Me haces este informe por escrito?
Pero fijaros que la ley de separación y divorcio es del 7 de julio, es una de las pocas leyes que yo me sé de la fecha incluso, 7 de julio de 1981. Pero fijaros que había que buscar cónyuge culpable.
Sí,
entonces
ya,
ahí empieza ahí empezaba el problema. Esto naturalmente se superó cuando se modificó, pero, y simplemente de
Santiago, tú que eres Santiago, a ver, tú que eres veterano, la vamos a utilizar, joder, porque aquí cada uno tenéis un cargo para utilizar vuestra experiencia. Vamos a ver. Esto que estaba comentando Rosa, que es muy importante y que no queda reflejado en nada, en ningún sitio, yo no lo veo en ningún lado. La utilización de los niños. Vosotros lo más fácil cuando hay un divorcio entre Isabel y yo, entre Rosa, Jesús y tal, es decir, venga, mitad para ti y mitad para allá. Como bien sabéis, porque vivís el día a día, la utilización, según de qué parte, de ella o de él, es brutal. Brutal para los dos y luego para los críos.
Y después hay otro círculo, Claudio, no se te olvide, que son las abuelas, los abuelos,
bueno,
el entorno, el efecto...
Bueno, los niños, si me dejas hablar desde mi experiencia con los menores y el punto de encuentro, ¿no? El punto de encuentro que tenemos en Canalejas, que es un punto de encuentro espectacular, que está abierto todos los días del año, a mí...
Entre paréntesis, Capitán Palacios. Sigue.
Capitán Palacios. Este punto de encuentro, que es una maravilla, que en un principio estaba hecho para niños de protección, para niños que tienen un problema más con sus padres, que al final se ha convertido en un punto de encuentro judicial, que ya no solo van los menores que deriva el juzgado de violencia, sino que van también los menores que sus padres se llevan mal. Y yo lo siento mucho. Hasta los 12 años, que pusimos el cupo aquí. Porque yo eso de venir a ver al nene de 17 años al punto de encuentro, ya como que no. Mira, pues quedas con él en el bar si quieres, pero... Y muchos, o sea, es la mayoría de los casos que tenemos en el punto de encuentro de Santander, de Canalejas, del gobierno que recoge toda Cantabria, es porque sus padres se llevan mal. Porque es que la madre tiene que entrar por un sitio a dejar al niño y el padre por otro. No, y el padre por otro. Que esté con el niño, el padre, las horas que le toque, o que se le lleve porque le toca ese fin de semana, y que luego el domingo a las 8 de la tarde le vuelve a meter, estamos hablando de niños de 4 años, de 5, le vuelve a meter por una puerta en la que su padre le deja y por la otra le coge su madre. Y no estamos hablando de casos de violencia de género solo.
No.
Sino que también estamos hablando de otro tipo de casos, de un... ¿Cómo se llama? Una separación contenciosa,
sí,
¿no?
Un divorcio contencioso.
En el que los padres acaban mal. ¿Y qué está viviendo ese menor con 4
años? Una bomba de relojería.
¿Qué va a pensar ese menor cuando tenga 15, cuando tenga 16?
¿Y qué escucha las respectivas casas?
¿Y qué escucha? Claro, bueno, yo ya eso no...
Claro, luego además lo cuentan.
Nosotros sí sabemos lo que escuchan ahí dentro.
Lo cuentan hasta que llega un momento en que si se dan cuenta que lo que están contando se va a trasladar al otro lado, yo no digo ni padre ni madre, de una casa a otra, ya empiezan a mentir y a justificar.
Claro.
No, es que no me deja ir porque... Es que no me apetece a mí, no es que no me deje ir, es que en realidad a mí no me gusta. O O, por ejemplo, no, yo sé de un caso que le ponía unas playeras, dos números menor, el día que tenía que recoger, tenía la visita al padre, y le ponía unas playeras. No, es que a mí me gustan, no me las ponen. Porque sí, es que a mí me gusta Rosa, ponerme estas.
Lo que dice Rosa es que es el día a día.
Es el día a día.
Y es el día a día. Y el día a día.
Se cuaja en el niño, ¿eh?
Claro.
Hombre, va.
Y se refleja luego en el colegio.
¿Y qué se puede hacer?
Se vuelven agresivos.
Es la pregunta que hago yo. ¿Y qué se puede hacer ahí?
Que no tiene nada que ver con
la... Yo creo
que
tiene que... de los padres, pero bueno, esto no sería la solución porque...
Tiene que haber una implicación más.
Ahora, a mí me sorprende.
De los políticos, pero también de la sociedad.
Y también de aquellas personas objetivas y que son responsables, como pueden ser los profesores, los educadores sociales y tal, que hacen muy buen trabajo. No digo yo que no hagan buen trabajo, pero en casos así claros que ellos lo ven, mojarse.
Espera, fíjate, tú has dicho una palabra importantísima, pero eso no se da. Se da todo lo contrario. Es vuestro problema y allá vosotros. Y lo tenéis que arreglar vosotros.
Ya, pero a mí me sorprende. Tú has hablado del 10% de los asuntos que se llega a un consenso, a un acuerdo. A mí me parece que es más, ¿eh? Es más. Y por
yo
otro
te
lado,
hablo de 10
tenía
míos,
únicamente
uno.
Las familias conflictivas. Fijaros que hay una serie que yo no sé si eso se tendrá en cuenta o no en la estadística, pero desde hace unas semanas ya son los propios notarios los que también pueden acordar el divorcio, sí, siempre que no sea conflictivo, siempre que no haya nada que discutir. Por lo tanto, hay una estadística que a mí me parece que es más importante. Es decir, que hay casos más de los que tú dices de la memoria, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Se están refiriendo, porque hay que saber cómo se hacen estas estadísticas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ti te llega todo lo malo.
Pero es que hay muchos divorcios que en principio son de mutuo acuerdo y luego al mes ya te empiezan a discutir después de firmar, ¿no? Porque es que el viernes, que es fiesta, me tocaría recogerle, pero no me deja cogerle el jueves. Tú fíjate, en vez de cogerle el jueves por la tarde, pues no, le recoges el viernes a las 5 de la tarde, que es que el viernes es fiesta. Ah, no, pero no ponen el convenio y tal. Y empiezan ya los roces y empiezan a discutir.
Y hay otro tema, que los españoles somos muy aficionados a comprar una casa, esa casa, comprarla con una hipoteca, sí, esa casa está a medio pagada y que hay que dividir ese bien ganancial. Y eso es como muy conflictivo. Si eso además añades una situación de crisis en que no hay trabajo, la cosa se complica mucho más. Y al final pasa lo que pasa. Pasan los famosos desahucios y pasa que terminen los bancos siendo los dueños del edificio. En este caso, del piso hipotecado y no pagado.
Bueno, aquí lo que estamos intentando es reducir, por lo menos desde el 2003 a 2015, de 7. Hombre, si hay una víctima menos, mejor que mejor. Pero, ¿qué pasa por la mente de una persona? Es que, claro, como nosotros nos ponemos nuestra propia mente, a mí, por ejemplo, dice, joder, matar a una persona. Yo no tengo valor para matar a una persona. Yo no tengo valor. Entonces, claro, hay que estudiar todas las circunstancias qué pasa por esas cabezas.
Yo insisto en la educación. Sí. Es básica y fundamental la
educación.
Y llevamos 35 años, dos partidos que no se ponen de acuerdo para resolver los temas de educación. Educación. La educación es la solución a todos los problemas. También hay otra serie de... voy a introducir también una variante. Supongo que en esa estadística todos los que matan no serán españoles. Es decir, hombre, ha habido... Sí. Cuidado, es que...
Claro.
¿Y qué pasa? Pues otro
va a tener un problema de educación. Cuidado con lo que dices, que a lo mejor
cuidado con lo que digo.
Que cuelgan de la Plaza Mayor.
No, pero es que...
Cuidado con lo que dices,
todos
¿eh?
Los elementos. No, si no lo he dicho...
Si yo lo he entendido bien. Te lo digo porque yo alguna vez he dicho eso y cuidado, ¿eh? Todavía tengo algún arañazo. Cuidado.
A mí no me gusta decir lo políticamente correcto. Yo digo lo que creo.
Mismas declaraciones las hizo la primera jueza del juzgado de violencia contra la mujer al año de tal.
¿Verdad?
Y la expedientaron.
La cesaron.
Y la pusieron una multa. No se fue, pidió traslado. Y la pusieron una multa. Pero esas mismas declaraciones, Sati. María Jesús.
Sí. Bueno, sí. Es que vamos a ver. Y la cesaron. Esas declaraciones. Esas declaraciones, siendo una profesional singular, esas. Eran bastante aceptables o eran opinables. Lo que pasa era la manera de decirlo.
De todas maneras, es muy sencillo. Un momento, me voy a poner a tu lado, qué coño, mira.
Gracias.
Es muy sencillo, me voy a poner a tu lado, venga. No necesitas jueces de oficio, pero abogados de oficio, pero voy a ejercer de eso.
Fundamentales.
Aunque una muerte es una muerte para todos, lo que quiere decir Santiago y lo que muchos quieren decir o podemos decir es que las circunstancias, los ambientes sociales, los entornos son diferentes. Admitir, equiparar una cultura de otros países, el país que sea, para que nadie se lleve a engaños, al nuestro, es diferente. Es la misma muerte, pero es diferente. El entorno es diferente. Unos países acostumbrados, es así, la cultura.
La cultura es distinta.
Pero bueno, pero esto no tiene que alarmar.
Estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo.
Estás de acuerdo, ¿no? Yo pero
simplemente
entonces,
da un dato,
esa,
que
no,
por esa misma...
Pero es que a esa jueza, a esa jueza, a la muy pobre, pues bueno, a lo mejor no la dejaron ni explicarse. Pero estoy explicando, el que lo quiera entender, que lo entienda, el que no es su problema. O sea, a mí, una muerte es una muerte. De acuerdo. Ahora, dependiendo de, como bien decía Santiago, las estadísticas son de una manera a otra. Que aquí estamos todos
porque
juntos para evitar las muertes.
Distinta,
bien,
claro.
Ahora, yo no me puedo poner en el pollejo de una sociedad que está a 6.000 kilómetros y que tiene un comportamiento y una forma de ser totalmente diferente al que tenemos aquí. Y
pasa,
es la misma muerte.
Que
hay que luchar,
Claudio,
contra ellos. Que sí,
que también, también las de aquí, ¿eh?
No, bueno, que sí, no, si pero yo eso, que yo
antepuesto en Cantabria lo que ha pasado.
Isabel, que yo antepongo lo de aquí,
vale,
lo
vale.
Nuestro.
No, claro. Quiero decir que está
no,
pasando
pero es
para
que,
aquí, que aquí
no,
también.
Pero es que comentaba Santiago con toda la razón del mundo, lo que pasa que hay cosas que a lo mejor no son políticamente correctas, pero con matizándolas y con sentido común, yo creo que son admisibles.
Perfectamente admisibles. Es que además son, creo que reales. No digo que sean las exclusivas, pero son reales.
Sí, pero
son circunstancias añadidas.
¿Me permitís que tengamos mucho cuidado en este tipo de afirmaciones? ¿Por qué? Porque las muertes han ocurrido en España, por ciudadanos que residen en España. El origen puede ser A, B o C y tener comportamientos culturales, religiosos, diferentes a los que nosotros podemos en este momento tener en cuenta. Pero son realidades de asesinatos a mujeres con las que uno está conviviendo, con los que uno tiene relación. Y eso no elimina el que procedan de aquí o de allá.
No, pero Jesús, a la hora, es muy complicado. Tú sabes tú que hay unos vecinos nuestros que dicen, hay un proverbio que dice, a las mujeres pégalas, tú no sabes por qué, pero ellas sí. ¿Me entiendes? Y lo bueno, lo tienen en plan jiji jaja, y tienen su entorno, su manera de ser. Entonces, claro, yo no me puedo, yo como español, como mi educación, que no sé si será buena, menos buena o más buena, no me puedo meter en ese ámbito social donde ellos están metidos. Y yo creo que
que lo entiendo perfectamente, pero yo insisto en que no es un problema estrictamente español, ni es un tema estrictamente de ciudadanos que han venido de otras culturas, es un problema en Occidente. Con elementos sociológicos, educativos, culturales, que hay que valorar. Yo cuando he visto que en la estadística de violencia contra la mujer a la cabeza está Finlandia, pues me llama la atención, que no es un país subdesarrollado, y no es un país del sur, donde los temperamentos o no sé qué pueden ser más violentos, no. Es un país frío, a lo mejor es por eso, no lo sé. Yo insisto en el tema de la educación en igualdad, es fundamental. La educación en igualdad es igual para un nacido en España, para un nacido en no sé dónde que vivía aquí. Educación en igualdad y valorar a la persona que tienes al lado, sea mujer, sea de otra raza, sea de otra religión, como ciudadano que es igual que tú y que se merece el respeto. Y fundamentalmente, lógicamente, el respeto a la vida.
Sí, lo que pasa que yo creo que a lo que, si no me corregís, a lo que se referían es que son nacidos aquí y educados aquí.
Sí.
Lo que pasa que los padres igual ya vienen con una cultura de allí y es lo que la educación no es solo la del colegio, sino la que le dan en casa. Es más, absorben más lo que ven en casa.
Claro.
Entonces, por ahí viene. O sea, no se quiere decir que no sean españoles porque vengan su origen, sus padres sean de Sudamérica o sean tal. No, pero la educación que sus padres han recibido, la han recibido allí y es obvio que es distinta a la que se tiene aquí.
Yo cuando he dicho...
Lo mismo que en Italia. En Italia la educación en cuanto a pareja es, vamos, totalmente temperamental y de posesión. O sea, yo he visto en una calle céntrica de Nápoles, en una plaza de Nápoles, a las 3 de la tarde pegarle un bofetón a una chavala, que es que yo me tuve que dar la vuelta porque vi un golpe, digo, ¿qué ha pasado? Y la chica ir detrás así, detrás de él... Y nadie se inmutó por esa situación. O sea, que es que son culturas. O sea, no es que se... Creo, que lo que decimos es eso, que no...
Cuando he dicho antes lo de los algunos sectores juveniles, jóvenes de hoy en España, Me refiero a ese tipo de jóvenes pandilleros, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Que tienen esos comportamientos que responden a veces a sus comportamientos culturales de admitir a la mujer como un ser inferior. Uh-huh. Y lo reflejan en sus relaciones personales con sus amigas, con sus parejas, con sus colegas en la clase. Y estos comportamientos pandilleros a veces es verdad que proceden de culturas, bueno, que hablan a lo mejor nuestro idioma.
Que no son las nuestras.
No son las nuestras. Exactamente, no son las nuestras.
Claro. Bueno, entonces, yo lo que quiero dejar bien claro es que cuando yo he afirmado lo que he afirmado, soy muy ajeno al racismo, que es lo que estaba en el fondo como riesgo, ¿eh? Porque yo creo que además los españoles no somos racistas. Pero ojo, somos clasistas. Es decir, que ahora viene la segunda parte.
¡Ay! ¡Sepulcros blanqueados! Luego te pongo yo un ejemplo. A ver si somos o no somos.
¡Clasistas! ¡Claro que lo somos!
Y racistas.
Pero por este orden.
Vamos a ver, vamos Santiago a ver. Pérez Obregón. ¿Hacemos una tertulia medianamente seria o una tertulia...?
La estamos haciendo totalmente seria. Estamos diciendo casi muchas verdades.
Te digo una cosa, a cara de perro, no te enfades conmigo.
No, no, que me voy a enfadar.
Dime, no te enfades
conmigo. Dime, Claudio.
No te enfades conmigo. ¿Tú dónde vives? Pues en zona noble.
En Teniente, claro,
en zona noble. En zona noble. En zona noble.
En Teniente Fuentes Pila. En un edificio modesto, pero bien.
Yo voy a decir una cosa que de momento la digo porque la siento que es así. Cuando hablamos de Rosario Flores y de Lola Flores, y de cómo se llama el cantante este, Carmona y todos estos, ojo, qué majos son. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Estamos de acuerdo. Ahora, cuando vives en la cava a Duca, tú tienes un rechazo igual que ellos le tienen para ti.
Fíjate, hablas de la integración de determinada.
No me cambies. Te digo ejemplos.
Estoy en tu línea.
Digo ejemplos de aquí.
Sí, sí.
No me voy ahora ni a Argentina, ni a Colombia, ni a Rumanía. Te estoy hablando de aquí. Antonio Flores, Carmona, Cigala. Joder, qué majos son, qué bien cantan. Hazme una foto, Cigala, hazte una foto. ¿Vale?
Vale.
Una cosa es...
Si estamos de acuerdo en lo esencial.
Vale. Pues
somos
entonces, igual
sepulcros blanqueados.
Hombre,
pero
claro,
insisto,
que somos unos sepulcros blanqueados.
Insisto, somos mucho más clasistas que racistas.
Bien, vale, bien. Lo que pasa, yo no... Algunos dirán, yo no lo... Vale, perfecto, bien, yo no lo... Bien. Yo te digo lo que hay.
¿Puedo hacer yo un comentario?
Tú puedes hacer, Isabel.
Por favor.
Aquí estamos con todos los bolsillos.
Siguiendo un poquitín, voy a cambiar de tercio. A ver si aquí.
No gustan.
Voy a intentar llorar.
Yo sé que estos temas no gustan porque son espinosos.
Yo vuelvo a lo que estábamos hablando. Cuando decía Jesús, ¿no? El tema de los jóvenes, de los pandilleros, de que. Bueno, pues que. Esas actitudes, a mí...
Las peleas entre las chonis y eso.
A ver, ¿sabes lo que me preocupa a mí de todo eso? Y además es que en alguna conversación, y oyendo alguna conversación de al revés, en vez de la pandilla del hombre, la pandilla de las niñas, ¿no? De las chicas. A mí lo que me asusta es que ya lo admitan y que lo vean normal. Eso es lo que me asusta.
Claro,
y me quedo mirándolas y ya lo he comentado con más de una y digo, ¿y para esto llevamos nosotras?
¿Por qué?
Llevamos las mujeres y nuestras anteriores luchando
por el concepto de igualdad.
Luchando.
Las abuelas.
Claro, estas no tienen ni idea de lo que era no tener voto en España y no hace tanto, ¿vale? que ya hubo gente que no la tenía y yo sé cuando mi madre se casó en el 72 en que eso me sentimiento se casó, ¿no?
Pero eso es mucho en casa. Tú que dices, tu niño tiene 4,
sí,
el mío bien. Hace hoy 6 y tiene unas cosas, me dice que me deja, que claro le tienes que corregir,
claro.
Con 6 años, te dice, el otro día me dice, no, si es que las mujeres no sabéis jugar al fútbol. No valéis para jugar al fútbol. Digo, no, hay equipos de chicas. Y se lo pongo, ¿no? Lo busco y digo, ¿ves? Hay equipos de chicas, ¿qué tal? O que tú no montas en la moto de papá porque no sabes. Las mujeres no pueden montar en moto. Y cosas así que te hacen, entre comillas, gracia porque tienen 4, 5, 6 años.
Pero
que les tienes que corregir desde pequeños. Porque
¿Y de dónde traen ellos esas cosas? De, 16, dices,
¿de dónde traen ellos esas cosas? Porque pues, casa pues, obviamente no lo han...
Todo eso forma parte de esto.
Es donde les tienes que corregir desde muy chiquitines.
De la educación por la igualdad. De que,
eso es.
De
claro.
Que la mujer, el hombre, la mujer, el chico y la chica son absolutamente iguales. Claro. Lógicamente,
ahí es donde
las habilidades
que...
físicas pues serán diferentes para una cosa y otra, claro. Pero eso no tiene nada que ver para que tengamos una concepción de igualdad, de ese chico y esa chica, de ese niño y esa niña, de ese hombre y esa mujer, y esos conceptos de igualdad hay que insistir en ellos, porque si no es una deriva social...
A mí mi hijo me preguntó un día y me hizo gracia, porque yo no cocino en casa, hace todo mi marido, él prepara la comida, la cena, y eso que era... Habrá muchas mujeres que me tengan envidia, pero es que tendría que ser lo normal. Y me dijo mi hijo, ¿tú por qué no haces nunca nada en casa?
Oye, una cosa...
Digo, pues ya trabajo en la calle.
Para ir avanzando, todos estos ejemplos que se ponen, normalmente este tipo de días aparecen estadísticas, ¿no? Sí. Aparecen que las mujeres, haciendo el mismo trabajo que los hombres, cobran menos.
Sí.
Por ejemplo. Vamos a ver, Santiago Pérez Obregón. ¿Y esto por ley? ¿No se legisla...?
Será en diferentes sectores.
No, joder, te lo digo porque las patronales, los sindicatos y todo este rollo macabeo que hay.
Las abogadas y los abogados cobran lo mismo. Los jueces y las juezas cobran lo mismo.
Y los funcionarios y las funcionarias
cobran
lo
mismo.
Vale, pero yo te digo,
no puedo
legislar, bueno, por supuesto.
Yo te estoy hablando de legislar, o sea, que esto como ahora como es muy, venga, estadística y tal. De la misma manera que hay profesiones que cobran lo mismo. Y esto no hay manera de legislarlo para que todo
claro
el mundo
que habría
que
manera de legislarlo,
entonces,
lo que pasa es que la legislación
haciendo?
Es para aplicarla, no para que se legisle,
o sea, está ya, no, pero está ya
claro,
no,
por supuesto,
entonces, ¿por qué no?
Y además dimana de la
pero
Constitución,
entonces,
que somos iguales,
joder, y entonces si está esto ya legislado, ¿por qué no se cumple?
Porque
¿por qué no
tenemos
se
una tendencia a no cumplir las leyes y porque estamos en un periodo de crisis
y porque
económica
un trabajador
y
no
de
denuncia
de
tal y como está la
trabajo,
situación no denuncia
etcétera,
el cumplimiento
eso no comprende.
Hay muchos trabajadores que aguantan situaciones que por ley no debieran aguantar, pero que por miedo a que luego se les eche, pues aguantan situaciones.
Joder, yo no entiendo nada.
Yo escucho...
El principio,
claro, es
el
que el trabajo
no
ahora mismo...
Nada.
Vamos.
Eso es además,
el
eso
principio
pasa en
es
la privada,
igualdad salarial a trabajo de igual valor.
Efectivamente.
Ese es el principio de la Organización Internacional del Trabajo. Lo que pasa es que cuando eso se tiene que traducir en la práctica, fundamentalmente en el mundo laboral, por cuenta ajena, hay muchos, entre comillas, trucos y subterfugios para esquivar eso. Y vienen las clasificaciones profesionales, viene el reparto de determinados puestos de trabajo en cadenas, en grandes empresas. Es decir, no es el primer convenio colectivo que se ha llevado a los tribunales porque en la clasificación de puestos de trabajo había una discriminación respecto a las mujeres que se las consideraba en otro puesto de trabajo y como tenían otra diferencia, no se las consideraba un trabajo de igual valor. De reponedoras, de repartos en las cajas de frutas, una serie de circunstancias que a veces se han recogido en convenios colectivos y que se han llevado por parte de determinados colectivos.
Las leyes están ahí. Lo que pasa es que no se cumple. Y después es posible, hablando de estadísticas, es posible que las mujeres tengan un número muy elevado, sean trabajos parciales. En tanto que el hombre, también hay trabajos parciales, pero seguro que son menos. Y así sucesivamente.
La última cuestión sobre el tema. Sí. ¿Os tenéis constancia de que a las mujeres cuando denuncian se las deja un poquito apartadas de la mano de Dios o hay un seguimiento?
Antes se las dejaba. Ahora yo creo que ya se empieza a tener conciencia social y conciencia profesional de que hay que atenderlas y hay que protegerlas y hay que vigilarlas. Por cierto, habéis hablado del voto de la mujer. Si me acuerdo y me volvéis a invitar, tengo una foto preciosa de la familia Pérez, es decir, de mis abuelos y de mi gente, votando por primera vez, que yo creo que fue en el año 1932, viene la fecha por detrás, una foto preciosa en la calle Peñarbosa, exactamente donde está el gobierno de Cantabria.
Ahora.
Una foto preciosa, que es magnífica. Bueno, lo vais a decir vosotros si os la traigo, que la voy a tratar de traer, porque sé dónde está localizada. Pero es una belleza. Y mi abuelo, que no le conocí desgraciadamente, y que era un hombre muy culto, dice, la familia Pérez ejerciendo el voto de... Una belleza. Y también me estaba rondando por aquí.
Me habías asustado, que pensé que ibas a contar una anécdota no muy agradable, pero bueno. No tiene nada que ver con el tema,
graciosa.
Pero bien.
No, es que ha sacado tú el tema.
Y la
otra es que hay una canción, lo que pasa es que no sé la letra. A ver,
te voy a poner una
todos...
canción, un momento. Os voy a poner una canción de la España de los años 80. Esto es lo que dice la canción y todo el mundo aplaudíamos. Yo me imagino que esta canción ahora tendría dificultades de poderse escuchar. Un momentito. No, hay 40. Hay 40, todas las que quieras. A escucharla. Cuidado con la letrita. Tú eres tonto, yo no soy nada, yo soy tu esclava. Bueno, pues bueno, y la gente le gustaba mucho en Sábado Noche y eso, Joaquín Prat y Laura Valenzuela. Les gustaba. Estas letras ya no las sé. ¿Hay alguna letra por ahí? Cuidado. ¿Hay alguna letra de la España de la movida? Sí. Cuando estaba Tierno Galván y tal. De la España de la movida. Cuidado. Cuidado, hay alguna letrita de cuidado.
Si
cuidado.
No confundamos el cortejo de muchas canciones, de cortejo
bien,
a la mujer.
Es que bueno, hay una ronda a mí la cabeza.
Hay pero que públicamente en una canción tú digas que tú en una canción digas que tú eres tonto, yo no soy nada, que ya, nada, no. Yo soy tu esclava.
Esto es muy fuerte. Una cosa es el cortejo a la mujer, como puede ser hasta la gente de cacho.
Claro, es que la superprotección a la mujer es una manera de desprotección, ojo, que también eso ha pasado en los años 40, 50 y 60, hasta que vino la democracia. Por cierto, bueno, la canción que se me viene a mí es una que cantaba Sara Montiel y que yo creo que tiene un título, Es mi hombre. Y ese texto no le tenemos a mano ni le conocéis, ¿verdad? Hay que buscarle, porque yo creo que al final es mi hombre, y como es mi hombre...
Discos dedicados y del oyente. Santiago Pérez de Obregón, por haber cumplido sus años. Aquí tienes a Sarita Montiel. Es mi hombre. Es mío.
Cuanto le vi, yo me dije para mí, es mi hombre.
Lo que pasa es que a ti te pasaba igual que a mi padre. Le gustaba Sarita por...
Por él, mientras no, quiera por serme fiel.
Por los pulmones.
Ese hombre.
¿Eso te gustaba?
Sí, fue la primera película 3R que yo vi, con 16 años.
Con reparos.
Del año 56,
la calificación 57, moral, ¿no?
La calificación moral.
La calificación moral.
Y claro, me acuerdo el nerviosismo de pasar, porque el conserje podía pedirte el carnet de identidad, que naturalmente no tenía.
Bueno, está aquí Rosa y Isabel, están, mira, como las vacas al prado, diciendo, bueno, estos ahora están con su película.
Esta es una deriva, porque para otro día nos dedicamos a examinar de los cuplés, de las coplas, es decir, de todas estas cosas que forman parte de ese acervo cultural del pasado, que a veces se revive en plan anécdota, pero yo creo que esta es una deriva que estamos teniendo aquí en esta mesa.
Bueno, hemos hablado seriamente y seguimos hablando seriamente de la violencia contra la mujer, porque lo que estamos...
¿Cómo no me voy a poner yo a Sarita Montiel a Santiago? Por favor.
Y además os he contado pues la anécdota que...
Luego también, dentro de una boca, todos son todo como dice Isabel, no, todos son muertos. Totalmente de acuerdo. Yo cuando veo un señor de 80 años mató a su esposa de 78. Joder, yo digo, eso no, yo ahí digo, ahí no, yo no tengo, no, de verdad no, porque los casos que digamos que nos afectan son los típicos, en proceso de separación, el de treinta y tantos, 40 y eso es dentro de lo que yo creo que es el
igual
tema,
eso
es. Ahora, de lo que yo creo más que es igualdad de género, etcétera, ahí sí que yo, pero yo cuando oigo meter también, que es una muerte, que estoy totalmente de acuerdo, pero señor de 80 y tantos años a su señora de 70 y tantos, joder, hay algo que no.
A ver, ahí luego también hay que mirar los casos y hay que mirar el fondo. Es como el que mata a su padre.
Es claro, normalmente, normalmente el hijo que mata a la madre, pues ya nosotros, sabes tú lo que le pasa problema, al hijo.
Claro, nosotros normalmente lo que nos quedamos es con la noticia del día, ¿no? Claro. Y es una muerte más y no deja de ser una muerte de una mujer en manos de su hombre. Entonces,
sí, hay una película que me viene reciente.
El hijo que mata a la madre ya es violencia doméstica, no es violencia machista.
O algo así, el actor, que es un matrimonio mayor, ella es una conocida actriz que no me viene a la memoria, y en fin, ella termina con una enfermedad pues terminal, y en un acto de amor el marido la mata. Es una famosa película.
Bueno, pues invitamos, para acabar con el tema, invitamos a los oyentes, perdón, a las 7:30 de la tarde en la Plaza de Numancia, hasta el Ayuntamiento, en esa manifestación convocada en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Oye, tengo aquí la noticia hasta que estaba comentando, Cantabria es la segunda comunidad que menos invierte en innovación.
Pues mal, pues no es buena noticia.
Pues mala.
No es buena noticia porque... Hombre, realmente la inversión en innovación a veces no produce resultados a muy corto plazo, pero es una inversión que produce beneficios a medio y largo plazo. Si los grandes desarrollos se producen a base de investigación e innovación, ¿no? Preguntemos esto, por ejemplo, ya que no vamos a salir de este área, a Israel. El gran desarrollo de Israel se debe a su fuerte inversión en investigación e innovación. El número de premios Nobel que han salido de Israel, por ejemplo, las grandes patentes, las grandes empresas que están en este momento en Israel.
Y hablando de estadística, si miramos la estadística de los premios Nobel en investigación y en conocimiento científico, resulta que el 80% son judíos. Por lo tanto, quiere decir que están muy preparados para la cosa.
Pero un país que está en crisis, ¿cómo se debe compaginar? Porque siempre es un tema de debate, ¿no? Cuando un país está en... Cuando un país está en crisis, hay necesidades, yo lo digo a todo el mundo, sanidad, educación, y bueno, la innovación, pues sí, nos encantaría tener innovación, pero se queda resentido porque el ciudadano pide que por lo menos la sanidad esté cubierta, que menos que eso. Y la educación, hay dos o tres conceptos que están claros. Lo que no se puede hacer...
Políticas sociales, las políticas sociales,
no, es la prioridad. Hay que volver a los clásicos. Primum vivere, deinde philosophare. Vamos a empezar primero por tener el sustento diario, el trabajo diario, eso y la sanidad diaria. Y ya veremos, ya invertiremos cuando esto mejore, porque esta es la realidad.
Yo sin querer entrar en ningún tipo de guerra política,
sí,
¿no?
Claro.
Yo creo que cualquier gobierno, sea el que está ahora, el que estaba antes, tiene que priorizar. Entonces, prioristas en tu presupuesto sobre, y supongo que es lo que se ha hecho, y por ejemplo este año que decías antes se baja, también es un presupuesto esencialmente social. Entonces, que sí hay buenas intenciones, todos tenemos muy buenas intenciones en eso, otra cosa es que se pueda.
Yo añadiría que es mucho más rentable, el invertir en innovación y en ello. Que es una inversión, como puede ser la educación. Son verdaderas inversiones que producen bienes a medio plazo o a largo plazo. Es tremendo, La escena, ¿no? Estábamos viendo ahora...
Está poniendo en televisión unas campañas... Televisión,
una campaña agresiva durísimas. Sobre la violencia contra la mujer, que sí, es impresionante,
Sí, parecen fotos de Siria.
Bueno, yo que ya...
Son las actrices, esas.
Ya, que se...
Haciéndome mayor... Cuando oigo estos debates de que hay que priorizar, etcétera, etcétera, decir, pero al final la prioridad es quitamos algo de educación para dárselo a sanidad, o quitamos algo de sanidad para dárselo a servicios sociales. Es decir, pero el planteamiento que yo creo riguroso es vamos a quitar de gasto corriente de algunos cargos públicos de no sé qué gaitas para dedicarlo a innovación.
Totalmente de acuerdo.
Desde mi punto de vista,
esa es
la prioridad. Porque en estos días, con todos los respetos al gobierno, que una parte de él pertenece al partido en el que milito, veo algunas fotografías de altos cargos y veo a 10, 12, 14, 16 altos cargos de algunas consejerías. Bueno, pues tendrá que ser así. Tendrá que ser así. Yo, que procedo de otra administración distinta, que es la administración del Estado, yo no he visto tantos altos cargos en organismos en los que he estado trabajando.
Vaya, que parece que es una oficina,
al final vamos a entrar en eso. La comparativa de altos cargos, por mucho que se haya dicho, no es muy distinta a la que hubo anteriormente.
Si yo me refiero a las fotografías que he visto ahora,
sí, pero que me refiero que comparando con la anterior tampoco es.
Pues serían muy parecidas.
Que no es cualitativamente. Pues
no es otra situación, porque la crisis está aquí ahora.
Cada uno decide. Yo sé, Jesús, a lo que te estás refiriendo. Te estás refiriendo.
A la hora de priorizar.
Eso es.
Hay que priorizar de verdad.
Claro.
De verdad. Y hay que dar señales, no señales de humo, señales ciertas, reales, de que hemos eliminado este gasto corriente porque se puede...
¿Me dejas ponerte un ejemplo?
Sí, cómo no.
Bueno, un ejemplo que conozco porque como estamos en preparación ahora mismo de enmiendas, que se nos acaba el plazo a las dos,
A las 2 de la tarde, a las 2 de la tiene tarde. Toda la mañana.
Una de las cosas que el gobierno anterior por lo menos hizo, y yo por lo que ha dicho Rafael de la Sierra, va a seguir, es el tema del plan de ahorro, ¿no? El plan de reducción y el plan de ahorro dentro de la administración, que va justo en esos capítulos, en el capítulo 1 de cargos y en el capítulo 2 de gastos corrientes. Y es curioso cómo una partida única, solamente voy a poner una, ¿eh? En el presupuesto de presidencia, que deriva precisamente de ese plan que se aprobó la legislatura pasada y que es un contrato que se aprueba en este año, que es el contrato de telecomunicaciones, que es simplemente el teléfono, los datos, el internet de los puestos de trabajo, hay una reducción de un 60%, es decir, pasamos de 2 millones y pico de euros, que no me acuerdo el pico, a 2.600.000 o 2.570.000, a 1.600.000 euros. Un millón de euros más, que está en el presupuesto, es decir, que nadie se la ha llevado, se la ha llevado del capítulo 2, ¿para dónde? Para poder seguir haciendo inversión. Ese dato único, que es un dato muy específico, pero que algún día podremos hablar de muchísimos datos más, como es, por ejemplo, la reordenación en los edificios públicos y los alquileres, que la reducción también ha sido brutal. Esas son políticas que hay que seguir haciendo, que yo espero que el gobierno de Cantabria siga haciendo, y al menos, por lo menos, el consejero de presidencia ha dicho que así va a ser, y que hay que seguir adelante, porque todo lo que podamos ahorrar en ese sentido, con la misma calidad, con el mismo servicio, con la centralización de compras, con la cesión al Estado en los contratos, por ejemplo, en el de gasoil que utilizan los coches del gobierno, que se ha ahorrado muchísimo dinero, solamente con esos detalles hay mucho más dinero, pues también para educación, para sanidad y, como no, para I+D+. Sí. Y esa es la política que hay que seguir, el ahorro en capítulo 1 y 2, que no solamente, claro, pues los cargos nuevos, según los presupuestos, cuestan 500.000 euros al año, ¿no?, de más. Pues yo entiendo que esos 500.000 euros de más estaría mejor.
Vaya, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice públicos, Jesús, pero bueno. Cabezón, lo que pasa que lo que ha dicho él no es políticamente no es correcto. Y lo que tú dices, bueno, también es esclarecedor, claro.
Hombre, es una tertulia de incorrectos, y si no, no sería una tertulia.
No sería una tertulia.
Para hacer una tertulia de pasteleo, pues mira, chico, para eso lo hacemos. Yo, desde luego, que no cuenten conmigo.
Efectivamente.
Que la hagan por ahí, que todo jiji, venga.
Estamos equivocados, ¿eh?
Sí. Ah, no, pero que nadie tiene la verdad absoluta.
La equivocación la acecha. Pero lo que decimos es que lo sentimos y lo creemos.
Acuérdate a esas frases cuando estábamos en la clandestinidad. La verdad no la tienes ni tú ni yo, la tenemos nosotros.
Hombre, el verso de Machado,
No, vale, bien. De vez en cuando hay que recordar estas cosas.
Si no es bueno.
Cuando vienen los de Podemos, les digo, ¿qué tal? ¿Habéis limpiado la vietnamita? ¿Qué es
pues
eso?
Mira, con lo de Podemos, ¿entiendes?, tengo yo una preocupación. Porque, por ejemplo, conozco a la magistrada canaria, que es una señora estupenda y con una... Pero ¿van a cobrar tan poco o va a cobrar? Porque ella, sé lo que gana como magistrada que es, pero cuando salga de diputada, que va a salir diputada, el triple del salario mínimo interprofesional,
Santiago,
que me la aclaren.
¿Va a salir el viernes al Black Friday?
No,
¿a
pero
comprar algo?
¿Una
bufanda de Etro?
No. Aunque necesitaría... Bueno, tengo muchas bufandas.
Ya lo sé.
Y hay alguna
esa no es de
Etro. Las doy.
Tú tienes de Etro, que te las he visto que son muy buenas.
Y esta es importante, ¿eh? Este es un cuadro de Manet.
Bien.
Comprada en el Museo del Prado, con ocasión de un homenaje que hicieron a Manet, porque si observáis estos colores, corresponden con el estanque. Sí. Él pintaba muchas plantas, muchas flores.
Venga, aquí está el colegio, Manet, Monet y Degas. Venga, va, bien. Oye, lo del Black Friday, que vais a comprar alguna cosa, ¿os parece bien? Black Friday. ¿Qué es eso? Bien,
Jesús.
Es una cosa que hemos copiado los americanos, donde un viernes determinado, pues hombre, puedes comprar, pues no sé, un televisor de esos curvos, pues no sé, pues
400
euros. No sueles acudir a ese tipo de...
No,
como de
las aglomeraciones no me las
uso. No, pero hay gente que bueno, y además las casas ponen unos descuentos muy importantes.
Pero en algunas casas lleva toda la semana, ¿no?
¿Y dónde lo van a hacer ese reclamo?
En los comercios
en general.
Eso forma parte de
la campaña de Reyes, muchas empresas lo hacen también.
Lógicamente las tradiciones empiezan un día y esto empieza hoy y tendrá que cuajar para que sea realmente una tradición. Yo el otro día vi lo que habían hecho los chinos el día que tienen también. Sí, esto que compran por internet, me parece.
Casi venden vende en China.
Sí, sí, yo me... Unas cifras...
Un poco más y venden en China, sí.
El día este también que en Estados Unidos celebran la compra de no sé qué puñetas, con perdón.
Este es el viernes después de Acción de Gracias, bien. Que es el cuarto.
Ahora, a ver si invitamos aquí el Cantabria, no sé cómo se dice, jueves en cántabro.
Jueves en cántabro.
Tengo que decir a Bernardo, a ver que me diga cómo se dice jueves.
Que el comercio se invente este tipo de cosas originales, está bien. Si al mismo tiempo algunos dependientes fueran un poco más educados y correctos con el público, mejor.
Muchas gracias a Jesús Cabezón, Santiago Pérez Obregón, Rosa Díaz, Isabel Urrutia. Mañana gracias. Estarán Miguel del Río, Jesús Lastra, Puerto Gallego y María Luisa Peón. ¿Vale? Adiós, a pasarlo bien.